prosperará el nuevo plan de inmigración de la Casa Blanca? Esto es Foro Interamericano. Les saluda Gonzalo Abarca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un nuevo plan de inmigración basado en un sistema de méritos y que espera cierre los vacíos legales, así como se espera reestructurar el actual programa para solicitar asilo en Estados Unidos. Bricio Segovia se encuentra ya en la Casa Blanca. Bricio, cuéntanos, el presidente Donald Trump ha dicho que este plan verdaderamente es pro-inmigrante, pro-trabajador. Sin embargo, ya los expertos empiezan a cuestionar esta aparente contradicción. Amplíanos un poco, por favor.
Hola, Gonzalo. Bueno, pues se trata un poco de, según a quien le preguntemos, considera que es un plan pro-inmigrante y según a quien le preguntemos, considera que es todo lo contrario. En el caso de los republicanos, empecemos por ahí, sobre todo analizando la cuestión política, que es la que realmente importa en este escenario, pues ya cuenta con detractores de este caso. Por ejemplo, el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, ya dijo que difícilmente verá la luz o la aprobación en el Congreso. Y es importante recordar que en estos momentos la configuración del Congreso estadounidense está dividida. La Cámara de Representantes está liderada por demócratas, tiene una mayoría demócrata, y el Senado una mayoría republicana. Es decir, Donald Trump necesita el apoyo de ambas cámaras, es decir, de ambos partidos, para que esta propuesta de plan de reforma migratoria vea la luz. Difícilmente acabará viéndola, Gonzalo, porque, para empezar, el objetivo de este plan era unificar al Partido Republicano y ya estamos viendo que no lo está consiguiendo. En el caso de los demócratas, nada más salir esta propuesta, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que había nacido muerta, ya dando a entender que no conseguiría la aprobación de esa Cámara. Por lo tanto, proinmigrante o no proinmigrante, depende a quién le preguntemos. Lo que está claro es que este plan de reforma migratoria se centra en la inmigración cualificada, joven y que además obtenga permisos de trabajo aquí en Estados Unidos. De los indocumentados ni se habla.
Ahora, Bricio, el plan o el presidente en ningún momento habló o específicamente se refirió a los dreamers, a los soñadores. Amplíanos, por favor, sobre esto. ¿Qué se está diciendo al respecto? ¿Cómo ha reaccionado la comunidad hispana?
Bueno, pues efectivamente, este plan no considera ninguno de los indocumentados y eso incluye no solamente a los dreamers, es decir, aquellos jóvenes que llegaron aquí a Estados Unidos precisamente cuando eran todavía menores de edad, sino que tampoco incluye a los conocidos como tepesianos, los beneficiarios de este programa temporal TPS, que son quienes llegaron a Estados Unidos huyendo de conflictos en sus países, conflictos bélicos o bien de la situación a causa de catástrofes naturales. Todos estos dos planes, precisamente el presidente y la administración Trump han intentado cancelarlos. Gonzalo, importante dato de última hora en este viernes, y es que un juez ya ha asegurado que la orden de cancelar este programa, el de los soñadores, o al menos la opción de que los soñadores sigan de manera documentada en el país, lo ha considerado inconstitucional. Por lo tanto, aquí una pérdida para la administración Trump, que se ve pues en estos momentos englobada en esta propuesta de reforma migratoria.
Muchísimas gracias, Bricio. Gracias por esa información también.
Que jóvenes y que hablen inglés son las premisas de la propuesta de reforma migratoria que anunció el presidente Donald Trump. Un plan que dijo va acompañado de un refuerzo de la frontera con México para reducir el número de indocumentados que llega a Estados Unidos.
Para asegurarnos de que estamos constantemente realizando las actualizaciones que necesitamos, nuestra propuesta crea un fondo fiduciario de seguridad fronteriza permanente y autosostenible. Se financiará con los aranceles y los ingresos generados en los propios cruces fronterizos.
El plan del mandatario excluye a los inmigrantes indocumentados, quienes han sido el verdadero quebradero de cabeza para esta administración en sus intentos para implementar una reforma migratoria.
Nuestro plan logra dos objetivos cruciales. Primero, detiene la inmigración ilegal y asegura la frontera por completo. Y segundo, establece un nuevo sistema de inmigración legal que protege los ingresos estadounidenses, promueve los valores estadounidenses y atrae los mejores y más brillantes de todo el mundo.
En el Congreso, los demócratas insisten en que es necesario crear una vía para legalizar a los denominados soñadores, quienes llegaron al país siendo niños. También para los beneficiarios del TPS, quienes huyeron de la violencia en sus países o de las consecuencias de desastres naturales. Pero la oposición no es solo demócrata. El presidente también enfrentará obstáculos en su propio partido.
Por lo tanto, Gonzalo, ya lo hemos dicho, toca estar muy pendiente a ver cuál es la recepción de esta propuesta por parte de los legisladores. Sin embargo, ya estamos viendo qué se está utilizando de cara a las elecciones de 2020 y a la campaña del presidente Donald Trump. Esta misma jornada ha empezado el viernes tuiteando una serie de mensajes en las que ya decía que esto depende de los demócratas aprobar una reforma migratoria que mejore el sistema de Estados Unidos y que si no, la culpa será de la oposición. Ahí lo vemos ya preparando esa campaña.
Muy bien, Bricio, ahora sí, muchísimas gracias por tu participación. Bricio Segovia, desde la Casa Blanca. Y bien, la nueva iniciativa de inmigración se enfoca en la seguridad fronteriza y en modificar el actual sistema de green cards o tarjetas de residencia permanente para inmigrantes. El presidente Trump dijo que desea renovar el sistema de inmigración para favorecer a solicitantes jóvenes educados que hablen inglés y tengan ofertas de empleo en lugar de vínculos familiares con estadounidenses. Apoyo y críticas al plan no han cesado desde su anuncio el jueves, como lo destacó Bricio. ¿Qué hay detrás de este plan? ¿Cómo ven los hispanos y qué se logrará en última instancia? Para responder estas y otras preguntas, me acompaña en los estudios Israel Ortega, de Libre Iniciativa, una de las voces más destacadas y confiables en Washington en el tema de inmigración. Muchísimas gracias, Israel, por estar con nosotros.
Gracias.
La propuesta del presidente Trump, ¿en qué está fallando, en tu opinión? Porque según él es pro-inmigrante, pro-trabajador. Sin embargo, como bien nos dijo Bricio,
claro,
muchos comentarios al respecto.
Claro, efectivamente. Creo que para nosotros es bueno que el presidente y la Casa Blanca esté hablando acerca de ese tema, porque hay tantas prioridades que la Casa Blanca tiene. Y hasta hace poco no se hablaba mucho del tema migratorio. Y qué bueno que la Casa Blanca está planteando esto. Obviamente, como has señalado, el plan... le falta, ¿no? Hablar acerca de varios temas que principalmente el tema de los Dreamers y también de los indocumentados son dos temas que no se tocan en el plan, ¿no? Pero como tú bien sabes, el Congreso al final del día tiene que escribir la ley. O sea, el presidente se propone algo, pero al final del día el Congreso tiene que escribir y plantear todos los elementos. Y es ahí donde nosotros vemos que hay posibilidades. Hay posibilidades de hacer no nada más las cosas que la Casa Blanca propone, algunas de las cosas, pero también hablar acerca de otros temas que la Casa Blanca no habló y presentó en su plan.
Ahora, fíjate, en muchos de tus escritos aquí en Washington has hablado precisamente, obviamente, de la necesidad de que se apruebe el plan inmigratorio. Sin embargo, en muchas ocasiones has coincidido con el presidente Donald Trump, pero en este caso está prácticamente excluyendo a una gran mayoría del Triángulo Norte, a personas que en ese momento están en la frontera, personas que están huyendo de la violencia, algo que no se está contemplando.
Claro,
¿cómo estuvo esa situación entonces de las madres que vienen con los niños, de familias que vienen huyendo de pandillas asesinas del Triángulo Norte y que el presidente Trump les está diciendo, no, ustedes no califican, no tienen la educación, no hablan inglés, no tienen una oferta de trabajo?
Claro, es triste pensar que el Congreso, el gobierno pueda hacer eso, ¿no? Implementar políticas que limiten la gente que esté huyendo de violencia. Y como tú bien sabes, este país tiene un largo legado e historiado de bienvenir a aquellos que están huyendo.
Se les da la bienvenida siempre.
Claro, desde el principio. Desde que empezó este país ha habido eso. Así que, claro, creo que uno de los elementos donde vamos a aplicar presión al Congreso, y lo estamos haciendo, de hecho, es asegurar que no nada más le demos la bienvenida a los inmigrantes que tienen mucha educación, con mucha habilidad, pero también inmigrantes que tienen poco y tal vez no tienen mucha educación, pero sabemos que pueden aportar positivamente a la economía. Y sabemos que hay estudios que demuestran que más inmigrantes contribuyen a la economía. Y como sabes, esa economía anda bien. ¿Por qué no darle bienvenida a más inmigrantes para que ellos también puedan trabajar?
¿Tú crees que esto va a ser un duro golpe para la economía? Porque muchas de estas personas se integran efectivamente a la capacidad laboral del país en labores más manuales, claro, si se quiere. Sin embargo, si el presidente está asustando a estas personas, será un duro golpe para él mismo.
Sí, claro. Unas cosas positivas que aplaudimos el presidente pasó este año durante el discurso al país, en inglés State of the Union. Habló que él quiere ser un presidente que quiere darle la bienvenida a muchos inmigrantes y lo aplaudimos porque eso es positivo. Es un cambio de lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? De que íbamos a cerrar la frontera, que no vamos a bienvenir a más inmigrantes. Así que eso es lo que estamos resaltando del plan de ayer, es que el presidente por lo menos está diciendo, sí, necesitamos inmigrantes.
Claro. Estás viendo la parte positiva, que él dice, muy bien, queremos inmigrantes, sin embargo, los está limitando específicamente a las personas de por mérito. Uh-huh. Ya la parte familiar y la parte del famoso green card ya ha quedado de lado, ya no hay loterías, según él es lo que está proponiendo. Pero sin embargo, vamos a hablar del tema de seguridad fronteriza, claro, que es otro punto importante. Tanto demócratas como republicanos continúan debatiendo. El presidente dice que aún que tiene que haber una estructura física en la frontera, número uno. Y segundo, que se puede financiar ahora con el pago de tarifas, mira esto, el pago de tarifas migratorias. Tu opinión, por favor. O sea, estamos hablando de una barrera fronteriza que se va a pagar. O sea, le va a cobrar a los inmigrantes que crucen. No sabemos exactamente los detalles. El plan, y esto es para aclarar también a nuestros televidentes, no ha sido presentado al Congreso. El presidente lo anunció apenas ayer. Claro. Fue un master plan, si se quiere. Aún estamos esperando más detalles para saber en específico qué es lo que desea el presidente. Pero pagar, obligar a estas personas, según él, a los inmigrantes, a tener un pago para construir una valla fronteriza.
Claro.
¿Qué te parece esa idea?
Mira, yo creo que lo que yo diría es ese, como sabemos, casi mitad de los inmigrantes indocumentados en este país no cruzaron la frontera necesariamente a pie, sino que simplemente se sobrepasaron su visa. Es decir que...
Más de la mitad.
Creo que 50%.
O sea, llegaron legalmente, lo que está diciendo.
Llegaron legalmente con una visa, pero simple y sencillamente se sobrepasaron.
Se quedaron
más. Entonces, lo que eso implica es que una frontera totalmente segura no hubiera prevenido casi el 50% de inmigrantes indocumentados en este país. A eso me refiero. Entonces, creo que... Sí, hay opciones para asegurar más la frontera. Creo que lo que propone el presidente de saber quién entra y quién sale no es algo radical. Eso se ha argumentado por presidentes republicanos y demócratas anteriormente por muchos años. Okay. Pero asegurar que los fondos que se están usando que sean efectivos, ¿no? Y si una frontera física no va a prevenir más inmigrantes ilegales, entonces, ¿por qué no usar esos fondos para otras cosas? Tal vez, por ejemplo, dar más dinero para los jueces. Como tú sabes... Jueces de inmigración. Casi 2 años se tarda para que se pueda rendir un veredicto en unos casos migratorios.
Claro. Bueno, muy bien. Esto es Foro. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El anuncio del nuevo plan de inmigración de la Casa Blanca se da en momentos en que estalla una verdadera crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México. Celia Mendoza nos da un vistazo de lo que ocurre en esa zona.
En los últimos 3 semanas hubo un grupo de 360 personas que llegó a la frontera y se entregó a la patrulla fronteriza.
Según las cifras oficiales de la Agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza, tan solo en abril fueron detenidas 98.977 personas entre los puertos de entrada en la frontera suroeste de Estados Unidos.
¿Esto es lo único que protege la frontera?
Paradójicamente, para inmigrantes como Edgar Calis Murillo, entregarse a las autoridades es un paso hacia la liberación. Frente a la angustia y la magnitud del riesgo al que someten a sus hijos en su recorrido hasta la frontera sur estadounidense.
Al llegar aquí los sentimos bien, porque imagínense en el camino cuánto peligro que hay.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes para poder vigilar áreas remotas como esta en el sur de Arizona, en la frontera con Sonora, México, donde de acuerdo a las autoridades, usualmente cruzan personas que no quieren ser identificadas.
Esta situación es insostenible, asegura Tim Foley, vocero de uno de los cuestionados grupos de civiles que vigilan la frontera, Arizona Border Recon.
Nos clasifican como racistas, pero no se trata de ser racistas, se trata de sostenibilidad, porque ¿cuánta es esta gente? Esperan 1 millón en 3 meses, por lo tanto, ¿cómo sostenemos esto?
Para Enrique Morones, fundador de un grupo que brinda ayuda humanitaria, Border Angels en San Diego, la respuesta de la Casa Blanca no refleja la dimensión del fenómeno, más allá de la supuesta inseguridad que acarrea.
Todo el mundo está muy enfocado en todo esto por las amenazas y el odio de Donald Trump.
Mientras tanto, la incertidumbre crece para todos los implicados.
No sabemos lo que pueda pasar en el futuro, pero la meta es esa, de poder reducir el número de personas que están viniendo.
Celia Mendoza, Voz de América, Arizona.
Continuamos con el debate aquí en los estudios de la Voz de América en Washington. Me acompaña Israel Ortega de Libre Iniciativa. Israel, en el reportaje de Celia Mendoza, viste cómo un padre inmigrante dice que se siente un alivio al entregarse a las autoridades de Estados Unidos. En realidad, el asunto de la frontera con México, que es muy porosa, ¿cómo va a quedar en el plan del presidente Bush, de acuerdo a tu análisis?
Claro, son una de muchas preguntas que aún no se han apropiadamente respondido la Casa Blanca. No creo que esperemos que eso sea parte de lo que sucede cuando el presidente trabaja más con republicanos y demócratas. Lamentablemente lo que estamos viendo es que ya estamos a la vuelta de la elección presidencial.
Es un año electoral.
Claro, exacto. Ya efectivamente estamos allá en un año electoral, aunque no lo estamos, que sería el próximo año, pero como sabes, los demócratas están tomando una postura muy firme al decir que no quieren negociar con el presidente. Y lamentablemente lo que eso implica es que vamos a continuar a ver esas imágenes en la frontera, porque de nuestro punto de vista como grupo pensamos que la única forma como vamos a resolver esto es si republicanos y demócratas trabajan juntos.
Pero no hay una voluntad en
ese
momento.
Exactamente. Y esa es la frustración, Gonzalo, porque vemos esas imágenes, vemos la crisis humanitaria, y en lugar de trabajar juntos y decir, mira, tal vez no podemos estar de acuerdo con estos elementos, pero esos elementos sí. Por ejemplo, los soñadores, los dreamers. Las encuestas demuestran y señalan que no nada más hay apoyo entre demócratas, obviamente, pero también entre republicanos y también republicanos que apoyen a Trump. que apoyan a los soñadores. Entonces, nosotros pensamos que empezar ahí, empezar donde hay acuerdo, y después lidiar con otros temas que son más complicados.
Ahora, fíjate que el presidente también dijo que, bueno, al renovar este sistema de migración, esta iniciativa, desea favorecer a solicitantes jóvenes educados que hablen inglés y tengan ofertas de empleo, en lugar, obviamente, de vínculos familiares. La frontera es un ejemplo de que esto no se está cumpliendo, que se necesita una voluntad popular, como tú lo estás diciendo, tanto demócratas como republicanos. Ya vimos a Fabricio Segovia al principio diciendo que los... Y como bien lo han destacado, los demócratas han dicho, aquí no vamos a negociar nada de esto.
Claro.
Esta, de acuerdo a nosotros, no va a pasar. Y el presidente, en época electoral, está diciendo, tiene la esperanza de que va a recuperar el Congreso. Dice, bueno, lo vamos a pasar porque los republicanos, los estadounidenses van a votar por mí y vamos a ganar el Congreso. Pregunta, si no se gana el Congreso, ¿tú crees que se puede lograr, hay voluntad política para una reforma migratoria en la administración Trump? ¿Tú crees que el presidente va a ceder?
Espero que sí, o sea, creo que esa es la presión que vamos a aplicar, no nada más a la Casa Blanca, y queremos trabajar con ellos, ¿no? Porque como dije, ¿no? Es bueno que se está hablando de este tema, ¿no? Pero al final del día no podemos seguir esperando para la próxima elección y cuando las cosas sean mejor o más favorables. O sea, la urgencia existe ahora. Y creo que la única forma como se va a resolver esto, como dije anteriormente, no va a ser por una acción ejecutiva o por una orden de corte, claro, sino que el Congreso tiene que ponerse las pilas y trabajar, porque eso tiene que ser permanente. No nada más puede ser como los soñadores. O sea, cuando Barack Obama hizo ese plan de los soñadores, nosotros como grupo dijimos... Esto no es permanente. Y después, ¿qué va a pasar cuando cambie un nuevo presidente? Y efectivamente eso es lo que pasó.
Y fue lo que pasó.
Entonces, por eso es que queremos algo permanente, Gonzalo.
Claro. Bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. ¿Qué te parece la iniciativa de inmigración de la Casa Blanca?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El plan de inmigración de la Casa Blanca fue rechazado por demócratas y grupos defensores de la inmigración, que lo han calificado como inhumano. La propuesta está dirigida a unir a los republicanos, algunos de los cuales quieren aumentar la inmigración, en tanto que otros quieren restringirla antes de las elecciones de noviembre de 2020. Continuamos con el debate en los estudios Israel Ortega de Libre Iniciativa, un grupo que analiza, toma el pulso de lo que está pasando políticamente en Estados Unidos y desea tomar acción para cambiar algunos mecanismos de cómo se ejerce la política aquí, al menos en el Congreso y también en el Poder Ejecutivo. Israel, estábamos hablando de grupos que quedan excluidos en esta propuesta. Sin embargo, tú, que muchas veces has actuado o has defendido la política del presidente Donald Trump, ya los mismos republicanos están rechazando esta propuesta porque no los ven favorables para las elecciones. Es un año electoral. ¿Cuál es el impacto que en tu opinión, va a tener esta propuesta de migración en la presidencia de Donald Trump?
Bueno, creo que es una promesa que hizo el presidente cuando, como sabes, durante la campaña, uno de los temas principales que planteó el entonces candidato Donald Trump era que iba a asegurar la frontera, que iba a lidiar con el tema migratorio. Entonces, de cierta manera...
Pero no lo ha logrado.
Claro, y creo que es por eso que está presentando este plan, ¿no? Creo que está presentando un plan que quiere empezar a lidiar con el tema migratorio. Entonces, como dije, qué bueno que lo está haciendo porque... No se puede ignorar, se tiene que hablar y lidiar y negociar un plan.
Pero fíjate, tú que representas a un grupo hispano muy influyente, el de Libre Iniciativa, muchas de estas personas precisamente están en... Tú mismo estás en contra de este plan en algunos aspectos.
En algunos aspectos.
Porque crees que va a tener un aspecto negativo en las elecciones. Es decir, hay temor entre los hispanos de que, número uno, de que puedan ser perseguidos y, número dos, hay temor también de que ellos puedan en algún momento ser expulsados de Estados Unidos.
Claro, y de acuerdo que el tema migratorio es muy importante para la comunidad hispana, pero también las encuestas señalan que el tema migratorio no es el tema más importante para los hispanos. Eso sea... Se ha visto por...
En la economía, de acuerdo
a las encuestas. El centro de Pew
Economía y Educación.
Exactamente. Entonces, yo creo que, claro, es
sí,
importante.
Pero si te están persiguiendo...
Claro, no.
Si no hay una reforma migratoria...
Exacto.
Tienes una espada encima.
Exactamente. Y creo que el tema migratorio para nuestra comunidad es personal. Si tú no eres un inmigrante, sabes que tienes un tío, una tía o a un pariente que es inmigrante. Entonces, es por eso que creo que no podemos separar, ¿no?, en lo personal, que este tema nos afecta. Entonces, yo creo que es muy importante para que los republicanos, cuando hablen acerca de este tema, no se olviden que están hablando de seres humanos y de familia para muchos americanos.
Ah, fíjate, 100,000 detenidos en la frontera solamente en el mes de abril. Es decir, están llegando cientos, decenas de miles de personas. Siguen llegando a la frontera con México. ¿Qué va a pasar con estas personas entonces? ¿Cómo Libre Iniciativa, conformada por hispanos, y que trata de crear o influenciar la política de Estados Unidos, esta situación? ¿Deben devolverse? ¿Se les debe dar asilo? ¿Se les debe dar una oportunidad de cara a la política del presidente Trump de inmigración?
De nuestro punto de vista, queremos tratar de apurar o darle, para que los jueces puedan realmente ver los casos de cada individuo, porque como dije anteriormente, tarda casi 2 años para que un juez pueda...
O sea, estas personas van a estar 2 años en la frontera,
claro, entonces,
en campamento.
Posiblemente ingresen al país y después tengan que tratar de resolver su estatus legal. Pero lo que queremos es más dinero, más para que los jueces, para que se pueda procesar más rápido estos casos de asilo. Y también estamos trabajando a nivel local, ¿no?, con grupos humanitarios, con grupos de fines sin lucro, que quieren ayudar a la comunidad inmigrante, porque de nuestro punto de vista todos tenemos un plan, todos tenemos un papel más bien en resolver este tema. No nada más podemos ver a una sola persona o a un solo presidente y decir él y solamente él lo va a resolver.
El presidente argumenta, y te digo, que Canadá y otros países como Australia están aceptando 57% de green cards, son otorgadas a base del mérito, en base al empleo y las habilidades. O sea, él está justificando esto con lo que se está dando en Canadá. ¿Tu opinión al respecto?
Bueno, nosotros pensamos que deberíamos tener inmigrantes que tienen mucha educación y inmigrantes que tal vez no tengan mucha educación. Algo importante destacar en lo de Canadá y Australia, que el presidente y otros están diciendo, es que esos países también, proporcionalmente a Estados Unidos, otorgan más visas humanitarias que nosotros. Y también a proporción de la población de Canadá y de Estados Unidos, ellos también le dan más bienvenido a más inmigrantes que nosotros. Entonces,
compensa.
Sí, compensa. Entonces, creo que al decir simplemente vamos a hacer lo que hace Canadá y otros países, no es exactamente comparar manzana a manzana, es manzana a naranja.
Ok. Rápidamente, nos quedan solo segundos. ¿Qué te parece la iniciativa de eliminar la lotería de visas de diversidad? ¿Buena idea, mala idea?
Posiblemente tenemos, creo que explorar eso, pero también asegurar que no nada más el gobierno que esté eligiendo los inmigrantes, también darle chance a grupos de negocios, otras personas también saber.
Ya, bueno, muy bien, muchísimas gracias, Israel Ortega de Libre Iniciativa, por haber estado con nosotros. Les agradezco su sintonía, los espero en Foro la próxima semana con la noticia más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Abarca.